¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Y el día de hoy, sábado 8 de marzo del 2025, se suma la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en esta emisión número 172, en la cual nos permitimos traer para ustedes una gran cantidad de voces extraordinarias que nos han inspirado, nos han motivado y que, por supuesto, nos invitan a la reflexión. Permítanme compartirles el menú del día de hoy. En nuestra sección Check-in vamos a estar conversando con la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman. En Agenda Monroy vamos a platicar con nuestra querida Maru Monroy, que nos va a compartir las exposiciones Exiliadas de España, Artistas en México, que se celebra en San Ildefonso, así como la exposición de Saudat Ismailova en el Museo Amparo de Puebla. En Origen, Margot Castañeda nos va a platicar del proyecto Siempre Vivas, colectivo cervecero de mujeres, en donde cada año buscan hacer una cerveza conmemorativa del 8 de marzo y recaudar fondos para activismo de género, transactivismo y demás. Vamos a platicar de ello con Frida Balmori. En Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con las mujeres alfareras de Tláhuac, incluyendo a Rosalba Francisco, mientras que en Viajantes estará con nosotros Camila Haber. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos ofrecen una encuesta precisamente sobre el 8 de marzo. Así que bienvenidas, bienvenidos. Gracias de corazón por acompañarnos. Abróchense los cinturones. Comienza Amo México en Grupo Fórmula y te dejo con esta canción de Aretha Franklin titulada Chain of Fools.
Chain, chain, chain.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Y vamos a nuestra primera sección titulada Pata de Perro, en donde vamos a seguir conversando acerca de las propuestas para la celebración de las vacaciones de Semana Santa, Semana de Pascua, que se avecinan y que por supuesto nos ofrecen una gran oportunidad para descubrir algunos de los destinos más atractivos de nuestro país. En esta ocasión vamos a platicar precisamente acerca de Colima.
De aquí para allá y de allá para acá, recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Pues bienvenidos a la sección Pata de Perro. El día de hoy estamos en esta celebración previa a la Semana Santa, Semana de Pascua, sugiriendo algunas experiencias, actividades, destinos que tal vez no tengas en el radar. Y en esta ocasión vamos a platicar de Colima, el secreto mejor guardado del Pacífico mexicano, que está ubicado en las costas precisamente del Océano Pacífico, junto con la imponente presencia del Volcán de Fuego. Colima es un destino que tiene elementos históricos, naturales, culturales y una gran identidad gastronómica. Aunque es el estado más pequeño de México, su diversidad de paisajes, su riqueza histórica, su vibrante producción artesanal lo convierten en un destino muy, muy atractivo para la familia, los amigos, la pareja o incluso en soledad. Desde la herencia prehispánica reflejada en sus cerámicas, en su talla de madera, su legado colonial en pueblos como Comala, su importante escena de cervecería artesanal, la producción de coco, la extracción de sal, Colima tiene una gran conexión con sus raíces y un turismo de altísima calidad. Colima, ciudad capital, fue fundada en 1523, nuestro primer destino. Es una de las ciudades más antiguas de México. En tiempos prehispánicos, esta tierra fue hogar de la cultura capacha y posteriormente de los nahuas, quienes dejaron un valioso legado en su alfarería con figuras icónicas como los perritos colimotes, que hoy son símbolo del estado. La arquitectura colonial, sus tradiciones, con la música de tambora, las danzas folclóricas se conservan en los pueblos mágicos vecinos a Colima, como lo son Comala, donde el realismo mágico de Juan Rulfo pues cobra vida en sus calles empedradas, sus icónicos cafés de olla, acompañadas de ponchas de sanal, de bolillos, de picones, de tubas y de todas esas delicias que caracterizan a Colima. Y por supuesto, uno de los elementos que ha destacado en estos últimos años ha sido la producción de cervezas artesanales. Y qué mejor que platicar nada más y nada menos que con Esteban Silva del proyecto Colimita, que ofrece en el vecino poblado del Trapiche las instalaciones en donde se produce este bellísimo producto con las aguas del volcán de Colima. Así que vamos a platicar con el cervecero Esteban Silva.
Soy Esteban Silva, director general de la cervecería de Colima. Pues mi oficio sería cervecero. Nos encontramos en la planta de la cervecería de Colima, que está ubicada en el Trapiche. Es una pequeña población a las afueras de Colima, unos 2-3 kilómetros a la entrada de la ciudad, en el antiguo Camino Real a Guadalajara, ahora autopista de 6 carriles. Es una zona muy, muy particular. El estado de Colima se explica por el volcán y por el aislamiento en el que nos encontramos. El volcán nos da identidad, nos agrupa en este triángulo que hace vértice en el volcán y se abre hacia el mar. Entonces, el mar es el segundo elemento de la identidad colimense. Entonces, en los siglos se crea esta cultura entre el volcán y el mar, que por un lado le da un poco la espalda al resto de México y se abre al mundo. Al principio, con la nao china, Acapulco era el puerto oficial y aquí era el de contrabando. Entonces, a los latinos se nos ha dado el contrabando por muchos, muchos años. Llegaba la nao china en las bahías de Manzanillo de Navidad, se bajaban los filipinos que nos traen las palapas, el coco, toda esta cultura asiática, y se va generando algo. Y aquí hay un camino real a Guadalajara. Precisamente en este camino real que pasa de Colima, Trapiche y por ahí muchas haciendas hasta llegar a Guadalajara. Entonces, esa identidad un poco aislada de México con estos dos elementos, el volcán y el mar, pues es el lugar donde nos encontramos. Y es precisamente un pequeño, una parte de esa identidad es la que queremos poner en cada una de las botellas que llevamos nosotros. Buena parte de mi familia es de Colima, pero uno de los abuelos, cuando vende su rancho, él tenía ya 80 años, se baja del tractor y pues toma la tradición, sigue con su tradición de tomarse una cervecita, un tequilita y algo de botana, una panela, caguates a las 12 del día. Y a los nietos que andaban alrededor, pues nos daba nuestro vasito de cerveza. Creo que no es legal, pero el hecho es que me generó el gusto por la cerveza desde que existo prácticamente. Entonces, con estos dos elementos, la cerveza y Colima, surge la idea de Colimita como tal. Antes de la empresa Cervecería de Colima, surge la idea de Colimita, una cerveza pues, que representara esta tierra, que le fuera muy bien a esta tierra, que fue una refrescante, una lager. Viene mi motivación por meterme al mundo de cerveza artesanal justo por el tema de localidad. no por tanto por los gustos. Evidentemente, cuando tomo una Sierra Nevada, que fue en el 2008, una cuestión así, 2007, pues es una experiencia sensorial totalmente diferente. Y ahí es donde se unen dos pasiones. Se la platico a Andrés y Jorge, dos amigos en aquel, colegas y amigos en aquel momento. Y juntos hacemos un plan de negocio que lo compartimos con amigos y familiares. Y ese plan de negocio se convierte en un proyecto. Ese proyecto pues, se convirtió en esta empresa. Y esta empresa pues, ha sido desde el agosto del 2014 pues, una fuente de muchas satisfacciones, ha sido muy divertido, ha sido padrísimo poder llevar a Colima a muchísimos lugares. Ahora estamos en 3.000 centros de consumo en todo nuestro país. Tenemos una presencia muy, muy importante en Ciudad de México. En Ciudad de México, Limita es la cerveza más vendida. Ahora estamos en Estados Unidos, en Europa, en algunos lugares en Sudamérica. Y pues llevamos a Colimita tatuada en nuestras etiquetas y tatuada en nuestro corazón. El 95% de la cerveza es agua y nosotros tenemos un agua de extraordinaria calidad de los mantos acuíferos del Volcán de Fuego, que como empezaba en la conversación, es uno de los elementos pues, más importantes de la cultura colimense. Tenemos un pozo profundo, es un agua, recuerdo cuando estábamos haciendo la receta de Colimita, teníamos un maestro cervecero norteamericano, Marty Cornelius, y nos pidió el análisis físico-químico del agua. Yo soy economista, no soy químico, pues ya lo hicimos, pues salió algo, yo simplemente lo mandé por correo y me habla por teléfono. No sabes el agua que tenemos, me la estás poniendo sencillita, es como pintar un lienzo en el mejor lienzo posible. La cerveza número 2 de nosotros, que nace al mismo tiempo con Limita, es Páramo. Y hay una historia muy bonita. Este maestro cervecero que platiqué, Marty Cornelius, era muy bueno haciendo lagers. Lo fuimos a ver a Costa Rica, Andrés, Jorge y yo. Le platicamos de Colimita, de todo lo que queríamos representar en esta cerveza lager, refrescante, que ya he mencionado. Y dije, la cerveza número 2 es Páramo. Es una pale ale. Como buen gringo no había leído Pedro Páramo, pero le llevamos una muestra de Pedro Páramo en inglés, evidentemente. Y la número 2 de la cervecería va a ser Páramo. Aquí tiene el libro para que te inspires. A las 2 semanas hice su tarea y me contestó un correo. Ya leí el libro. It's gonna be a great beer. Y si en Colima tratábamos de presentar esa sencilla belleza, pues de alguna forma en Páramo era un poquito lo opuesto. Sí, es un estilo pues, tradicional en esta corriente artesanal, pale ale, pero pues un estilo mucho más complejo, como la novela. Soy Esteban, amo Colima y amo México.
Gracias, mi querido Esteban. Y bueno, sin duda, una primera parada maravillosa en Colima, comerse un desayuno maravilloso, incluyendo, por supuesto, los bolillos y el mitote, que son elementos esenciales de la vida cotidiana allá en Colima, disfrutando los paisajes y, por supuesto, pues ya, cuando sea oportuno, una cervecita artesanal. Vamos a seguir descubriendo Colima, vamos a visitar Comala, vamos a estar también en Manzanillo, pero antes escuchemos una canción y volvemos enseguida en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Waterfalls de TLC, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 172, conmemorando, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer. Estamos en nuestra sección Pata de Perro, haciendo recomendaciones para la Semana Santa y Semana de Pascua, en donde el día de hoy platicamos sobre Colima. Ya visitamos la ciudad capital de Colima, visitamos el poblado vecino del Trapiche, en donde se encuentran las instalaciones de una de las cervecerías artesanales más importantes de nuestro país, en donde conversamos con Esteban Silva. Y ahora nos vamos al pueblo mágico de Comala, famoso por su misticismo, por su hospitalidad, que ofrece realmente una experiencia muy pintoresca, con esas calles empedradas, con esas plazas ambientadas, con sus cafés tradicionales, el pan de picón y, por supuesto, las plantaciones de café en sus alrededores. Es un destino excepcional que se disfruta, por supuesto, explorando la parte gastronómica que le caracteriza. Y qué mejor para platicar de ello que nuestro querido Alan Ramos, cocinero tradicional.
Yo soy Alan Ramos, o Alan de Colima, y soy cocinero. Casa Pascual del Río está en el corazón de Comala. Tengo como fondo las palmeras, un río hermosísimo que viene desde las faldas del volcán de Colima y que llega hasta el inmenso mar. Estoy a un lado del Puente de los Suspiros y atrás de la Presidencia. Tengo también la herencia de aquí de mi abuela, una mujer indígena de las faldas del volcán. Tengo los recuerdos de la cocina de mi abuela, la cocina de mis maestras y de mis maestros también. No sé, tengo una casa donde se comparte amor a través de la cocina. Al hablar de restauración me encanta porque es un nuevo término que se ha acuñado a no solamente al cocinar por cocinar y realmente diseñar toda una experiencia que no se quede en alimentar solamente el cuerpo. Entonces a mí me encanta tener esta variedad de menú y saber que estoy incluyendo a muchísimas almas en todo este proceso, desde quién hace la mesa, de cómo fue construido ese espacio y la gran historia que tienen cada uno de los muebles, cada uno de esos ventanales hermosos. Entonces llega a una posición geográfica y llega a una temporada, llega a una tonalidad, a una musicalidad también, porque el viento y el ruido que hace entre el río es fundamental para mi exploración gastronómica. Ese espacio, como todos los que tenemos relacionados con la gastronomía o con la producción escénica, van enfocados en el ocuparnos por el medio ambiente y el cómo estamos siendo amigables con él. Creemos que cocinar o hacer cualquier cosa lleva una verdadera responsabilidad social. Entonces es cómo involucro a mi comunidad para que mi comunidad no se sienta que no es partícipe de. Entonces nuestras proveedoras y proveedores son de comunidades indígenas, todo es local y todo está hecho con bastante amor. Ahora es impulsar para que todos los espacios repliquen no me gusta la palabra ni la frase, pero es este modelo de negocio donde se basa más en una economía solidaria, en donde todos jalemos parejos para que realmente nos pueda ir bien a todos. De este espacio, de nuestros proyectos, dependen 96 personas, que si todos replicamos esto que estamos haciendo, pues híjole, sería como increíble, sería tan bonito que estamos siendo sustentables y que estamos amando lo que hacemos, dignificando a cada una de las personas que se han involucrado en hacer un tatemado. Soy Alan de Colima, amo Comala y amo México.
Gracias, mi querido Alan. Y bueno, cerquita de Comala se encuentra uno de los proyectos de hospitalidad más interesantes de nuestro país, la Hacienda San Antonio, que está inmersa en el cráter de un volcán extinto, que tiene toda esta exuberancia del paisaje, de la vegetación, de una reserva en donde habitan una gran cantidad de aves migratorias y endémicas, con las vistas, por supuesto, de los volcanes en el horizonte y con una infraestructura preciosa diseñada y creada justamente con la piedra volcánica, con un estilo mexicano tradicional que realmente sorprende. Y para platicarnos acerca de este proyecto del Hotel Hacienda San Antonio, qué mejor que escuchar la voz de Don Chito, que ha vivido pues casi toda su vida en esta propiedad.
Bueno, mi nombre es Eliseo Ramírez Castellanos, me dicen Chito. Nos encontramos en la Hacienda San Antonio, en el municipio de Comala, estado de Colima. Sí, ya pues prácticamente toda mi vida soy parte de esto, prácticamente desde que nací. Aquí nací, me he criado en este lugar. Ya llevo cerca de 23 años trabajando aquí con la familia Gospi en este lugar y el Rancho Jabalí, que también es propiedad de la hacienda. Pues sinceramente no. Realmente cuando me acuerdo que corríamos aquí en estos lugares de niños, sinceramente nunca me imaginé yo que algún día iba a llegar a trabajar aquí en la hacienda como chofer y como guía. Pero pues, la verdad que es un privilegio, porque es pues, un lugar muy bonito, ¿no? Estamos dentro de un cráter volcánico y pues, nos provee de mucha vegetación, ¿no? De mucho clima muy agradable y agua. Nos encontramos aquí a prácticamente 11 kilómetros en línea recta del cráter Volcán de Fuego de Colima y estamos dentro de un cráter volcánico, de hecho estamos asentados toda esta propiedad y las comunidades que viven aquí cerca de la propiedad también sobre una erupción volcánica. Sí, de hecho, pues la construcción fue hecha obviamente con piedra de aquí, de piedra volcánica, le llaman piedra cantera, que fue labrada aquí mismo y pues construida, hacienda con la misma piedra de aquí. De lo que me comentaron mis abuelos, que la hacienda fue construida en 1870 con la idea de hacer una hacienda productiva al café, una hacienda cafetalera 100%. Se dice que gracias al café se construye la hacienda. Precisamente es una zona de altura, de arriba de 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí la hacienda se encuentra en 1150 y 1400 en la parte más alta donde se encuentra la plantación de café, que es una altura ideal para el café. Es un café de sombra porque se encuentra bajo la vegetación también. Entonces es un lugar ideal para producir el café. Entre parota, entre nogal, fresno, cortapico, higueras, muchos árboles que dan pues, bastante sombra. También ayuda mucho que esto de hace muchos años a la fecha es un área protegida. No se permite la caza, ni la tala de árboles, ni la pesca. Entonces nos encontramos también muy pegados a la zona de lo que es la Sierra Madre Occidental, donde pues obviamente ya hay una infinidad de aves como chachalacas, como pericos, como jilgueros, como bueno, infinidad de aves y animales silvestres. Pues estuvo abandonada hace unos años, 1992 para ser exactos, inició la remodelación hasta el 94 más o menos, que terminó como está hoy en día, ¿sí? Y pues de ahí a la fecha se encuentra, pues como ustedes han constatado, con un buen mantenimiento, la verdad. Y sí, es un orgullo ver cómo cambió para bien, pues, y muy bonita, la verdad, el lugar, la hacienda. Yo que he vivido toda mi vida aquí, la verdad, no dejo de admirarla, pues, y decir que siempre está muy bonita, ¿no? Es lo que tenemos en nuestro estado de Colima, la verdad. Lugares muy bonitos que de repente no se van a conocer mucho, pero que sí, necesitan. Pues qué bueno que hacen este tipo de cosas para que la gente conozca estos lugares que estamos aquí en el volcán. Soy Chito y yo amo México.
Gracias, Don Chito, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros en este programa Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con una canción más y volvemos con muchas más historias y, por supuesto, sugerencias de experiencias en este hermoso país que hoy llamamos México. Esto es Take a Bite de Viva Dubí, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 8 de marzo del 2025. Te recuerdo, me encuentras en redes sociales, en Instagram estoy como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Esto que escuchaste fue Hand in My Pocket de Alanis Morissette y estamos en nuestra sección Pata de Perro platicando acerca de Colima, nuestra sugerencia para la Semana Santa y Semana de Pascua que se avecina. Estamos reseñando algunos de sus destinos en voz de sus protagonistas, los locales. Ya estuvimos en Colima capital platicando con Esteban Silva acerca del proyecto de cervecería artesanal Colimita. También nos fuimos al pueblo mágico de Comala, en donde estuvimos platicando con el cocinero tradicional Alan Ramos, y por supuesto estuvimos también en la Hacienda San Antonio conversando con Don Chito acerca de este espectacular destino. Y ahora, si les parece bien, vámonos a la costa. Este trayecto de los volcanes al Océano Pacífico tiene unas vistas excepcionales de las palmeras cocoteras, en donde también se encuentran las minas de sal y, por supuesto, las faldas vestidas con los cafetales, con las sonrisas, con la hospitalidad que caracteriza a los colimotas hasta llegar a Manzanillo. Playas y aventura en el Pacífico es un destino turístico clave gracias a esta combinación de la exuberancia vegetal, de las playas, de los deportes acuáticos, de la pesca deportiva, del avistamiento y la liberación de tortugas marinas, de la gastronomía vinculada, por supuesto, a los productos del mar, y que tiene pues una de las playas y uno de los desarrollos pues, más interesantes, más emblemáticos, más característicos del turismo de sol y playa en nuestro país, que es precisamente Las Hadas, ahí en Manzanillo, en donde tuvimos oportunidad de platicar con Gabriela Bermúdez, justamente acerca de las leyendas, las historias, las tradiciones que caracterizan a esta propiedad.
Bueno, mi nombre es Gabriela Bermúdez. Pues estamos precisamente en una propiedad emblemática e icónica en el destino. Tenemos la gran fortaleza y la gran fortuna de ser parte de todo el desarrollo de Manzanillo desde los años 70, que es cuando se empieza a catapultar el destino. Aquí en la propiedad se llevó a cabo una película que se llama 10, la mujer perfecta, con Bo Derek. Tuvimos la fortuna de tenerla aquí en casa y eso también ayudó a catapultar el destino a nivel internacional. Y bueno, ha sido una propiedad creo que icónica y fundamental en el desarrollo del puerto. Tenemos, por supuesto, una arquitectura muy particular, lo cual también ayuda a que seamos algo muy especial. La arquitectura es morisca mediterránea. El hotel ya tiene prácticamente 47 años y bueno, hemos estado constantemente trabajando en la propiedad. Y algo importante que mencionar es que esta arquitectura no la encuentran fácilmente en algún lugar, ¿no? En algún momento la llamaron el Santorini mexicano y creo que muy bien llamado. Es un hotel mágico y he de contarles que es una propiedad que nació de un sueño, precisamente. ¿De dónde son sus orígenes? Pues nace de un sueño del señor Antenor Patiño, que era un minero boliviano acaudalado, que en algún momento soñó con una bahía con techos blancos. Tiempo después viene a la Bahía de Santiago, que es donde estamos ubicados, y bueno, ve la hermosura de esta área y lo ve precisamente como el lugar ideal para desarrollar este sueño. Contrata al arquitecto español José Luis Esquerra, que en paz descanse, hace un par de años que él falleció. Y bueno, la propiedad tarda 10 años en llevarse a cabo, en poderse construir. Adicional a eso, tuvo varios viajes para poderse empapar de toda esta arquitectura. Y es así como surge con, pues, toda esta maravilla arquitectónica que hoy día conocen. Esta, pues, es una zona volcánica, como bien lo sabemos. En esta parte de la bahía hay una cantidad de minerales también muy particular que en algún momento ha hecho el efecto de bioluminiscencia en esta parte. Y bueno, cuentan precisamente que al momento que se hacía este efecto, pues siempre las hadas se aparecían en toda esta zona. Y normalmente los marineros, cuando llegaban a esta bahía, era que las observaban. Creo que Manzanillo tiene una gran ventaja porque, como bien saben, Manzanillo también es un destino carretero por la cercanía a Guadalajara, por la cercanía a Bajío, una infraestructura carretera espectacular, incluso la última caseta ya no te cobran. Entonces hay varias cosas que motivan mucho a la gente. Y es ahí donde ahorita en esta recuperación, en este proceso de recuperación, ha sido muy interesante porque mucha gente está buscando hoy día lugares cercanos que puedan agarrar su vehículo. De esa manera se sienten más seguros. Y bueno, creo que eso ha ayudado por mucho a que a lo mejor la recuperación de este tipo de playas sea un poco más rápido que a lo mejor otras que dependen 100% de la conectividad aérea, como podría ser el caso de Huatulco, ¿no? Soy Gabriela y amo México.
Gracias, mi querida Gabriela Bermúdez. Y pues ahí lo tienen. En síntesis, Colima, un destino pequeño en tamaño, pero muy diverso, muy abundante, con grandes, grandes propuestas de experiencias desde Colima hasta el pueblo mágico de Comala y el trayecto, por supuesto, al Océano Pacífico, en donde se encuentra Manzanillo, una ruta muy, muy agradable, muy variada, muy diversa, que espero tengas oportunidad de disfrutar muy pronto con tu familia, con tus amigos, en esta Semana Santa que se avecina. Es buen momento para ir organizando estos viajes de Semana Santa. Y, por supuesto, tenemos una segunda hora muy interesante. Nuestra sección Check-in va a estar con nosotros la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, platicándonos un poco acerca de los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en la industria turística. También en Agenda Monroy, nuestra querida Maru Monroy nos platica de la exposición Exiliadas de España, Artistas en México en San Ildefonso, así como de la exposición Saudad Ismailova en el Museo Amparo de Puebla, también en la sección Origen. Margot Castañeda nos va a platicar acerca del colectivo cervecero de mujeres siempre vivas, que cada año hacen una cerveza conmemorativa del 8 de marzo y recaudan fondos para activismo de género. Vamos a platicar con Frida Balmori, esto y mucho más en Amo México por Grupo Fórmula. Pero antes, hagamos una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de este programa. Hoy sábado, 8 de marzo del 2025. Te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y estoy en Facebook también como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar la canción titulada Rome de The B-52s aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025, celebrando la emisión número 172, conmemorando por supuesto el Día Internacional de la Mujer. En la primera hora de nuestro programa, en la sección Pata de Perro, tuvimos oportunidad de visitar Colima como nuestra propuesta para la Semana Santa y la Semana de Pascua. Estuvimos platicando con Esteban Silva, cervecero en Colima capital. También estuvimos platicando con el cocinero tradicional Alan Ramos en el pueblo mágico de Comala y visitamos la Hacienda San Antonio, donde conversamos con Don Chito antes de viajar a Manzanillo en la costa del Pacífico para conversar con Gabriela Bermúdez del proyecto Las Hadas. Tenemos todavía mucho por delante. Va a estar con nosotros en la sección check-in Michelle Friedman. Ella es secretaria de Turismo del Estado de Jalisco. También estará nuestra querida Maru Monroy platicándonos la agenda Monroy, recomendando la exposición Exiliadas de España, Artistas en México en San Ildefonso, así como la exposición de Saudat Ismailova en el Museo Amparo de Puebla. Y en Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar del proyecto Siempre Vivas con Frida Balmori. Esto y mucho más en breve. Pero antes, te invito a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Hanging on the Telephone de Blonde, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Gracias de corazón a quienes se comunican a través de las redes sociales. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y estamos viajando a través de la radio, la música y la imaginación hoy sábado 8 de marzo del 2025. Y por supuesto, en nuestra sección check-in traemos el día de hoy, 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una voz esencial, la de mi querida Michelle Friedman. Ella es ahora secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, que nos va a platicar pues acerca de los retos y oportunidades que enfrenta las mujeres en la industria del turismo en nuestro país.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Pues de algún modo conmemoramos, por ahí hay quien malamente celebra, pero creo que hay poco que celebrar. Sí hay que reconocer avances importantísimos en la materia, pero todavía hay una deuda histórica con las mujeres y con muchos otros grupos vulnerables. Y la reflexión que hago en primer lugar es pues lo ejemplar que es nuestra industria, la industria turística en esa materia, porque es una industria cuya fuerza laboral representa el 54% mujeres. Entonces estamos hablando de una industria que emplea más mujeres que hombres, ligeramente más, pero bueno, por lo menos no buscamos tampoco voltear la balanza, buscamos simplemente que sea equilibrada. Una industria en donde la brecha salarial es mucho menor que en otras industrias y una industria en donde además las mujeres no ocupan cargos menores. Tan solo en el país te puedo decir que de 32 secretarios de turismo, secretarios, secretarias, la mitad somos mujeres, si no es que una más, ¿no? Somos 17 mujeres actualmente. Por otro lado, pues también yo a título personal siempre he pensado importantísima esta lucha para lograr el equilibrio, para lograr sobre todo la equidad de género, que no es lo mismo que igualdad. No queremos igualdad, queremos equidad. Queremos las mismas oportunidades, pero adaptadas a nuestras necesidades. Queremos seguridad para las mujeres, queremos empoderar a las mujeres, y creo que el turismo es un extraordinario vehículo para lograrlo, ¿no? Porque es una industria que nos permite capacitar, como lo hemos hecho aquí en Yucatán, con programas como las Aldeas Mayas, en donde capacitamos, certificamos a cocineras, artesanas, a guías de turismo, para que puedan ellas llevar el sustento a casa. Y es que cuando la mujer lleva el sustento a casa, toda la dinámica familiar y social cambia. Hoy estamos viendo mujeres en comunidades marginadas en Yucatán que están no solamente trayendo el sustento, sino que le están dando empleo a sus maridos, le están dando empleo a sus hijos. Y con eso cambian la balanza, ¿no? Y con eso además evitan que las familias se rompan, porque antes tenían que salir los hijos a otras ciudades o incluso a otros países para conseguir trabajo, y ahora el turismo está llegando a estas comunidades porque lo hemos descentralizado y hemos creado producto y hemos llevado infraestructura a estos lugares. Entonces veo el turismo como un gran vehículo de prosperidad para muchos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. Y claro, yo creo que, como bien dices, pues viene un gobierno, si no sucede nada típico, que va a estar encabezado por una mujer. Y yo, no porque las capacidades de un hombre o una mujer sean diferentes, de hecho a mí en ese sentido la cuota de género no me cae muy bien, creo que los puestos se deben ganar por capacidad, pero sí creo que en la mesa deben estar sentados pues al menos un representante de cada grupo que tenga las capacidades y las características necesarias, pero sí creo que teniendo una mujer como presidenta en este país, pues esperaría que tenga la sensibilidad de apoyar aquellas industrias que sean las mejores para empoderar a las mujeres, y en ese sentido pues el turismo es una de ellas. Muchísimas gracias también por la labor que hacen desde los medios, donde me ha tocado en algunas otras etapas estar. Es importantísimo hablar siempre de lo bueno de México, y el turismo también es esa industria ejemplar que cuenta las buenas noticias de México.
Qué privilegio para Jalisco poder contar con tu liderazgo, con tu guía, con tu experiencia, y sin duda estaremos viendo grandes noticias para este estado maravilloso de Jalisco. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida a tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Broken Horses de Brandi Carlile. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 8 de marzo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde nuestra querida Maru Monroy nos va a platicar acerca de la exposición Exiliadas de España, Artistas en México en San Ildefonso, y también acerca de Saudad Ismailova en el Museo Amparo de Puebla.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Este día es especial en gran medida porque es un día para homenajear a las mujeres que han hecho historia, han trazado el camino para todas nosotras, han luchado por nuestros derechos y siguen haciendo constantemente diversos búsquedas y luchas y arte y manifestaciones que nos permiten hoy estar aquí justamente. Entonces, la propuesta de Agenda Monroy para esta semana tiene que ver con propuestas femeninas, con propuestas desde la mirada de la mujer en diferentes ámbitos.
Pues sí, como bien dice Clara, queremos visibilizar, reconocer y mostrar, pues también a través de, en muchos casos, de la denuncia, de la visibilización de los problemas que nos aquejan a las mujeres. Pues justo, ¿no? Este tema, lo femenino, está en todas partes. Nuestra primera propuesta es viajar al Museo Textil de Oaxaca, en donde podemos ver la muestra La Trilogía del Mar, de Laura Mellado. Está hasta mayo de este año, la entrada es libre, y lo que reúne son una serie de trabajos, evidentemente con distintos materiales, con telas, con hilos, que reúnen palabra, cuerpo y arte textil como un medio para la reflexión del trabajo propio y el intento de dar forma también a los recuerdos y la memoria. Aunado a esto está la exposición Escribir con una aguja, la palabra en el textil, que justo lo que abarca es en distintas lenguas cómo la palabra sirve para expresarnos a través del bordado. Este arte que ha sido principalmente femenino desde, pues ahora sí que desde el principio de los tiempos prácticamente. Y está acompañada de una serie de talleres de bordado. Por ejemplo, esta semana tuvieron un taller de teñido con frases bordadas justo para prepararlas para esta fecha. Entonces es una propuesta de verdad hermosísima. Las mujeres tenemos que seguir trabajando en bordar nuestras historias, en contarnos a través de hilos y de telas y también de denunciar utilizando la palabra.
Otra propuesta que les traemos es la exposición Abismo entre dos montañas del artista y cineasta uzbeka Saudat Ismailova. Esta exposición está compuesta de películas, instalaciones y materiales tejidos también, en los que explora la fascinación por las montañas como un elemento místico y una fuerza que se opone a la expansión y el avance de la modernidad, como una especie de contrapunto en esta expansión a veces un poco salvaje que nos va borrando y nos va quitando la memoria. Basándose en su historia personal, en los relatos ancestrales de las mujeres de su entorno y en los conocimientos que ellas les transmitieron, ella recorre la geografía de Asia Central y explora cómo justamente esta modernidad globalizada ha suprimido los sistemas de conocimiento más tradicionales de su región. Pero, a la vez, ella lanza un gesto de esperanza a través del recuerdo. Utiliza la memoria como una manera de generar conciencia y una manera también de generar lazos que se manifiestan a través de los textiles. Esta exposición está en el Museo Amparo de Puebla y va a estar hasta el 5 de mayo de este año y forma parte de un festival de de manifestaciones contemporáneas que están relacionadas con el tiempo que se lleva a cabo entre la Ciudad de Puebla y la Ciudad de México, que se llama Festival Tono.
Nuestra tercera propuesta pertenece a una generación que personalmente admiro muchísimo, que es la del exilio español tras la Guerra Civil. A partir de 1939, a México llegó pues una generación que la verdad enriqueció muchísimo la cultura, las artes, que ayudó a generar un ambiente cultural en nuestro país que fue muy rico. Y esta es la exposición Exiliadas de España, Artistas en México, que se presenta en el Museo de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace esta muestra? Pues bueno, es visibiliza el legado artístico de justo estas mujeres que emigraron tras la Guerra Civil Española. Está compuesta de más de 200 piezas y lo que muestran es el vínculo entre México y el impacto que tuvo el exilio en estas mujeres. Cuando llegan sobre todo muy agradecidas con este nuevo país de acogida, y lo que hacen es, pues literalmente, integrarse, ¿no? No es una generación que pretendía seguir viviendo en España, sino que buscó la integración. Es una generación muy abierta que lo que quiso también fue compartir ahora sí que todo su bagaje cultural. Y bueno, las obras que podemos ver aquí, pues justo incluyen tanto la tradición mexicana como muestran la identidad de estas españolas que no dejan de serlo, la memoria y sobre todo este mensaje de resistencia que caracterizó a los republicanos españoles que llegaron a México. Estas mujeres, bueno, por mencionar algunos casos, pues algunas llegaron a trabajar con muralistas de la talla de Diego Rivera, por ejemplo, una de ellas estuvo asistiéndolo cuando realizó el mural en el Teatro de los Insurgentes. Evidentemente, pues una de las más importantes de esta generación es Remedios Varo, ¿no? Que yo creo que a todos, no es una mujer y no es una artista que nos deje sin dialogar con su trabajo, que no nos sorprenda cuando veamos sus piezas. Y bueno, estuvieron presentes en distintos campos, tanto en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la fotografía. Así que pues los invito a disfrutar esta muestra. Está en 5 salas, es decir, es un trabajo muy, muy grande y muy amplio, de verdad, de una generación a la que tenemos mucho que agradecerle.
Y que yo creo que estas tres son una pequeñísima muestra de todo lo que se está generando este fin de semana en torno al reflexionar sobre este ser femenino. Hay talleres, hay pláticas, hay conversatorios, hay muchas más muestras. Creo que también la invitación es a echarnos un clavado en donde estemos, en donde vivamos, a qué se está generando en torno al Día de la Mujer y nos demos la oportunidad de reflexionar sobre esta historia tan importante para todos y todas.
Hace algunos años, ahora sí que a mí cuando era chica, todavía me tocaba escuchar que mujeres juntas, solo difuntas, y me parece fascinante e increíble que ver que es todo lo contrario, ¿no? Mujeres juntas somos mucho más fuertes, somos mucho más visibles y tenemos muchísimo que aportar.
Y también que honrar a través de todo este trabajo que se hace de justamente de recuperación histórica, de denuncia, de manifestación, de creación, que es parte de lo que nos permite y que nos ha permitido llegar hasta este momento hoy en día, en donde, gracias a Dios, nuestros derechos empiezan a ser visibilizados. Falta mucho camino por recorrer, eso es un hecho, pero estamos en ello.
Y también, pues, yo los invito este fin de semana que se den la oportunidad, a lo mejor, de escuchar música compuesta y hecha por mujeres, que vean películas hechas también por mujeres, la literatura femenina, la verdad es que, y sobre todo tenemos muchísimas autoras muy importantes recientemente. Está, bueno, por ejemplo, Cristina Rivera, Rivera Garza, está también Valeria Luiselli, pues bueno, esas son algunas de las nacionales, pero bueno, este libro también de La Llamada, de Leila Guerrero, que es una cosa fabulosa. Entonces, pues exploremos a lo mejor nuevos terrenos, salgan, pasen, disfruten este arte en femenino.
Gracias, mi querida Maro Monroy. Y bueno, excelentes como siempre esas recomendaciones. Por favor, tómalas en cuenta, considéralas para disfrutar al máximo estos días en nuestro queridísimo país que es México. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Down by the River de PJ Harvey aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm old, and now I holler.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue What Now de Brittany Howard y seguimos transmitiendo hoy sábado 8 de marzo del 2025 escuchando voces extraordinarias y qué mejor que traer a la mesa la sección El Origen de Margot Castañeda, que nos lleva a platicar con Frida Balmori sobre el proyecto colectivo cervecero de Mujeres Siempre Vivas. Cada año hacen una cerveza conmemorativa del 8M y recaudan fondos para activismo de género. Así que escuchemos esta increíble nota.
El Origen, con Margot Castañeda.
Las brujas de hoy no vuelan en escobas. Las brujas de hoy hacen cerveza y transforman la malta y el lúpulo en revolución. Las mujeres que hacían cerveza en sus casas y que fueron acusadas de brujería durante la Edad Media, hoy inspiran a colectivos que transforman la tradición cervecera en un acto de resistencia, orgullo y sororidad. Hola, soy Margot Castañeda y hoy en Origen exploramos las cervezas Siempre Vivas, una edición especial creada por Wicas, que es un colectivo de mujeres cerveceras mexicanas que conmemora el 8M con 8 cervezas tan diversas como las voces que representan. Este proyecto nació en 2022, cuando el colectivo decidió elaborar una cerveza especial para el Día Internacional de la Mujer. La llamaron Siempre Vivas, inspiradas en la primera sociedad literaria de mujeres fundada en Mérida. Y también como un guiño a una planta muy resistente que sobrevive en condiciones adversas. Es un símbolo perfecto para la lucha por los derechos de las mujeres. Lo que comenzó como una producción modesta ha evolucionado hasta esta cuarta edición, donde 8 cerveceras expresan su individualidad a través de diferentes lúpulos, pero compartiendo la misma base de malta y levadura. Es un ejercicio que refleja cómo la diversidad enriquece sin dividir. Para sumergirnos más en esta historia, me acompaña Frida Balmori. Ella es cofundadora del colectivo Wicas, es beer sommelier, jueza cervecera certificada y fundadora de Cervecería Balmori. Con más de 15 años en la industria de la chela artesanal, Frida nos revela cómo la iconografía clásica de las brujas, con sus escobas, sombreros puntiagudos y calderos humeantes, tiene sus raíces en las mujeres que elaboraban cerveza en la Edad Media. Vamos a escucharla.
Yo soy Frida Balmori,
En realidad, yo de profesión soy informática y maestra en tecnologías de la información. Yo me dedico a trabajo en sistemas, coordinando, llevando un programa de transformación de seguros del banco más grande del país. Y ya del lado de la cerveza, pues básicamente uno entra a la cerveza porque le gusta el alcohol. Bueno, por no decir por borracho, pero sí aplicamos el de borrachas, pero buenas muchachas. Pero además que también un poco desmitificando el concepto de borracho y alcohólico, ¿eh? Normalmente nos han hecho creer que es súper malo, ¿no? Y que casi si te dicen borracho es lo más malo del mundo. Y es un poco lo que nos pasa a nosotras también como mujeres, ¿no? O sea, es que es coqueta y el coqueta es mala y es esto y es malo. Y me gusta pensar que desmitificamos desde ahí el concepto hasta de borracho, porque en realidad lo que queremos decir es que sí nos gusta la cerveza, nos gusta el alcohol. Claro que pues habrá momentos que nos pasemos, como habrá otros que no, ¿eh? Y habrá otros que somos de cafecito y de tecito y nos gusta. Entonces, bueno, básicamente a mí me empezó a gustar la cerveza y la cerveza artesanal como buscando algo ya más exclusivo. Ya tengo como unos 15 años que pues empecé como por el gusto, ¿no? La mayoría entramos por el asunto de ser, llamémosle usuarios, y después ya nos pasamos a la parte productiva. En mi caso, mi hermano empezó a tomar cursos, Diego Balmori. Él, de hecho, está muy, muy en el ambiente. Él se dedica a ser cervecero y es un gran cervecero. Acaba de ganar el año pasado en Cerveza México, en Copa Cerveza México, que es de las copas más importantes del país. Ganó mejor cervecería mediana porque todas las muestras que metió ganaron medalla. Empezamos los dos juntos con este proyecto de cervecería Balmori. Después, bueno, pues la vida nos llevó por caminos separados. Él está hasta Playa del Carmen, entonces ya me quedé yo sola con el proyecto. Tuvimos un bar también, yo tuve un tap, entonces fui emprendedora en esta onda de la cerveza. Un día de la mujer, pues hace como 10 años, 9, yo quería mostrar cervezas de mujeres y bueno, me costó un trabajar. Fue como que evolucionando este concepto y ir viendo cómo le íbamos a hacer. Y muy, muy, muy padre, porque empezamos a encontrarnos mujeres que estábamos en la industria y fuimos tejiendo, ahora sí que yo les digo una frase bien cursi, pero muy linda, que mi abuela siempre quiso enseñarme a tejer y nunca lo logró, pero sé que ahora está muy orgullosa de mí porque lo que sí aprendí a hacer es a tejer redes de ayuda y redes de apoyo. Entonces se empezaron a armar colectivos de mujeres. Uno de los primeros fue Adelitas, que es un colectivo pues nacional, grande. El primero creo que fue Catadoras y Cerveceras de México, Wicas Cerveceras. Somos chicas, pues sobre todo de la Ciudad de México, el Estado de México y pues como del centro del país, porque es donde nos juntamos más. En este caso sí vamos muy orientadas a la producción, pero todas son bienvenidas. Somos súper red de apoyo. De donde viene Siempre Vivas es el colectivo de Wicas y ahí soy miembro fundadora. Justo creo que esta edición de Siempre Vivas es así el mejor ejemplo de lo que acabas de decir, de expresarnos, porque en este caso habíamos hecho el colectivo Wicas y nosotras iniciamos en realidad desde 2015. Empezamos a hacer cerveza y creo que sí somos un ejemplo muy bonito y muy importante de sororidad, ¿no? O sea, en general creo que una de las características de nosotras es, llamémosla rebeldía, ¿no? Como esto de no estar conforme con lo establecido, porque si estuviéramos conformes con lo establecido, estaríamos en nuestra casa, buscaríamos ser una gran esposa, ama de casa. Y no es que esté mal, es muy respetable, pero pues realmente los cambios importantes en la humanidad se han hecho a través de personas que no estaban conformes, ¿no? O sea, que justamente eran rebeldes, ¿no? Entonces, un poco, si nos ven como eso, y una sola, o sea, si tú estás sola, pues te arriesgas a que te digan, no, pero tú estás, porque, ¿sabes? Hay por aquí una comunidad importante que te va a decir, no, estás mal, estás loca, ¿cómo vas a beber? Tú no puedes. Pero conforme empiezas a sumar, otra vez regresamos al tema de colectivos, ¿no? Empiezas a sumar, empiezas a crear colectividades, y entonces ya yo me atrevería a decir que inclusive en el ambiente cervecero, ya saben que nosotras somos intensas, y está bien. Y ahí han encontrado como esta relación entre la iconografía tradicional de las brujas con las mujeres que hacían cerveza el Renacimiento. Durante el periodo romano fue una de las etapas más oscuras de la cerveza porque los romanos tomaban vino, no cerveza. La cerveza era más como de la perrada, ¿no? Y de los monjes, porque pues históricamente los monjes siempre han hecho cerveza. Pero entonces las mujeres que hacían lo que decíamos históricamente nos han dado el papel de cuidado y de cuidados de la casa, de los hijos, pues, paréntesis, sin los cuales pues, los varones no hubieran podido salir a trabajar, ¿eh? O sea, el éxito de los varones depende también de las mujeres que se quedan en la casa, ¿no? Entonces es una labor no remunerada y una chinga. Entonces, cierro paréntesis. Pero bueno, que las mujeres que hacían la limpieza en los monasterios, pues empezaron a fijarse en el proceso, porque además también coincidió con la peste negra, con aquella pandemia, ¿no? La penúltima pandemia de la peste negra. Y la peste negra se contagiaba mucho por el agua, pues, porque, bueno, por las condiciones insalubres, pero por el agua, ¿no? En la cerveza, estate seguro que va a ser la mejor agua que te puedas encontrar, porque un elemento bien importante, la cerveza tiene cuatro ingredientes básicos: agua, malta, lúpulo y levadura. El agua, obviamente, es la más, el de mayor porcentaje, pero sí es muy importante la calidad de agua que tengas. La composición química del agua te va a dar diferentes cervezas. Entonces, aseguras, la verdad es que esto que te dicen de si no tienes certeza del agua en un país, toma cerveza, porque ahí sí sabes que va a ser la mejor agua y que va cero daño, va a ser, si no, la cerveza se contamina, no se lograría, sabría mal. Entonces basta tener la mejor agua, ¿no? Entonces, claro, sí había una relación en ese momento con que tomaras cerveza y no te enfermaras. Pero, pues obviamente le empezaron a atribuir un poco de propiedades un poco más curativas, milagrosas. Y entonces las mujeres empezaron a replicar el proceso en sus casas. Empezaron a hacer la cerveza en sus casas, básicamente para dárselo a su familia, ¿no? Como prevención de las enfermedades y pues un poco también para curar. Pero cuando les sobraba, si les sobraba, ponían una escoba en la puerta como señal de que les había sobrado. Si llegabas a verla y estaba preparando en el brewing, que es como se le llama la elaboración, estaba en el brewing de la cerveza, pues el último paso del brewing es moverle a la olla para que sedimente el lúpulo, que es una hierbita que le da el carácter amargo, entonces se lo echas y tiene que sedimentar. Entonces podían encontrar a la señora pues dándole vueltas así a su olla, ¿no? Pues dándole vueltas a un caldero. La malta es un grano y pues tendía a generar ratones, lo mismo, los ratones pues eran de los que traían muchísimas enfermedades y entonces pues se hacían de gatos porque así no llegaban los ratones. Entonces, y en las tabernas para venderla les ponían un sombrero de pico, un sombrero así picudo para que se alcanzaran a ver de lejos y las llamaran. Entonces pues esta señora con su sombrero de pico, moviéndole un caldero, con su gato a un lado, su escoba en la puerta, era una alewife, era una mujer que vendía cerveza, bueno, hacía y vendía cerveza, y pues embrujaba a los hombres pues porque les ponía bien borrachos, ¿no? Y al otro día los enfermaba porque estaban crudos. Entonces los hacía y empezaron a decir, ¿no? Es que los hace gatear como animales, pues sí, estaban bien pedos. Jamás se les pasó por la mente así de, pues es la decisión del güey tomar de más, no manchen, ¿no? Pues no, porque eran aquellos tiempos, pues, de donde las mujeres casi no teníamos derechos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que vino la Inquisición. Entonces persiguieron a mujeres como ellas, porque además empezaron a ganar autonomía económica. Y los monjes empezaron a sentirse amenazados porque, pues, ellas también vendían su mismo producto, pero ellos lo vendían al precio que se les daba la gana porque religión. Entonces, obviamente empezaron a perseguirlas junto con las mujeres que aprendieron a curar con hierbas porque evidentemente no tenían acceso a servicios, a alguna atención médica, ¿no? Entonces empezaron a perseguirlas y pues ya sabemos qué pasó con esta cacería de brujas. La verdad es que es una historia como linda. También hay detractores de la historia porque no hay registros. También es parte de los mitos, ¿no? El que se vayan pasando conforme por quien los crea, ¿no? Y tendrán siempre su componente real. Y la Siempre Vivas fue una sociedad literaria mexicana, pero fue la primera sociedad, al menos registrada, de mujeres. Entonces okay. era esta sociedad de mujeres en Mérida, en Yucatán. Pero además también, pues, la Siempre Vivas es una planta que también es muy resistente y, pues, el nombre nos gustó mucho a propósito de lo que uno exige en el 8M, ¿no? O sea, de entrada, pues lo primero que pides es respeto a la vida, ¿no? Y que suene intenso, pero que no nos maten por ser mujeres. Pues bueno, nada más invitarlos a todos a que prueben cerveza artesanal, que se acerquen a la cerveza artesanal, es toda una experiencia. Y pues sobre todo, si pueden probar cervezas de proyectos de mujeres, créanme que no se van a arrepentir. La experiencia nos respalda y el feeling y la pasión, y pues empezando por Siempre Vivas, ¿no? Que nos sigan en redes sociales, en @wicacerveceras, bueno, en Instagram, @wicacerveceras, y para que vean los spots donde estemos.
Lo que comenzó como supervivencia en la Edad Media hoy es un acto revolucionario. Estas 8 cerveceras del colectivo Wiccas nos demuestran que crear espacios de expresión femenina y tejer redes de apoyo tiene un impacto transformador. En esta edición, la levadura cultivada por Grisel Guarnero sirve como base común, mientras cada cervecera aporta su toque distintivo con un lúpulo diferente. El lúpulo, como saben, es ese ingrediente que da el carácter amargo y aromático a la cerveza, y que se convierte en metáfora perfecta de cómo cada voz aporta su matiz único al movimiento feminista. Les recomiendo que sigan a Wiccas en Instagram para enterarse de los diversos pop-ups que tendrán para presentar Siempre Vivas. Como ellas dicen, están cambiando el mundo a punta de lúpulo. Cada sorbo es un brindis por las mujeres que se atrevieron ayer y las que lo siguen haciendo hoy. A veces, la revolución viene en forma de cerveza y sabe muy rico. ¡Salud!
Gracias Frida Balmori, gracias mi querida Margot Castañeda y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con una canción más, volvemos enseguida, hemos llegado al término de la segunda hora de este programa. Esto es Sleep to Dream de Fiona Apple, volvemos enseguida.
I tell you how I feel, but you don't care. I say tell me the truth, but you don't dare.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. El día de hoy, 8 de marzo del 2025, hemos tenido un programa muy muy especial. Ya tuvimos oportunidad de visitar Colima, en donde platicamos con Esteban Silva, así como con Alan Ramos, cocinero tradicional, con Don Chito en la Hacienda San Antonio y también con Gabriela Bermúdez del proyecto Las Hadas en Manzanillo. En nuestra sección Check-in conversamos con Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, mientras que en Agenda Monroy, Maru Monroy platicó acerca de la exposición Exiliadas de España, Artistas en México en San Ildefonso, así como de Saudat Ismailova en el Museo Amparo de Puebla. Y en Origen, Margot Castañeda nos llevó a platicar con Frida Balmori del colectivo cervecero de mujeres Siempre Vivas. Todavía tenemos mucho por delante. En Manos Mágicas estará con nosotros Rosalba Francisco. En Viajantes estará con nosotros Camila Haber. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos compartirán una encuesta sobre el 8 de marzo. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Patti Smith con Dancing Barefoot, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025, en la emisión número 172 de este programa dedicado a realizar un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, a visibilizar las muchas y muy inspiradoras historias que acontecen en nuestro país. Y por supuesto, en la sección Manos Mágicas es en donde tenemos oportunidad de rendir homenaje a las artesanas y artesanos que iluminan nuestras vidas con sus obras. Y en esta ocasión nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Rosalba Francisco del proyecto Mujeres Alfareras de Tláhuac.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
La Cooperativa de Mujeres Alfareras de Tláhuac es un proyecto increíble, de justamente un gran ejemplo de sororidad, de cómo las mujeres cuando se unen pueden salir adelante de formas muy diferentes. Este proyecto comienza originalmente después del sismo de 1985, cuando un grupo de mujeres de la delegación Tláhuac empiezan a buscar una alternativa para obtener recursos cuando habían perdido una buena parte de sus bienes. Y entonces justamente a partir de una serie de capacitaciones y de apoyo para aprender a elaborar cerámica, ellas empiezan a aliarse y a generar un taller donde puedan aprender, donde puedan enseñarse, donde puedan generar nuevos proyectos. Muchos de ellos incluso a partir de una suerte de memoria genética empiezan a tener grecas de origen prehispánico que después van cobrando significado en su historia y en sus propios conceptos. Y finalmente, a partir de 1994, quedan fundadas como las conocemos hoy en día, que son las Mujeres Alfareras de Tláhuac. Pero bueno, vamos a escucharlas a ellas en su propia voz explicar quiénes son.
Somos una cooperativa de mujeres que nace después de los sismos del 85. Esta cooperativa elaboramos artesanías en cerámica de alta temperatura. Es una cerámica libre de plomo. Ya contamos también con certificación libre de plomo de COFEPRIS y FONAR. Estamos en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac. Nuestras piezas son enfocadas más a los decorados de la zona chinampera. Son decorados con grecas que simbolizan la siembra, con engobes que son pinturas prehispánicas de barro y con esmaltes. Es una técnica muy resistente, se puede usar en horno de gas, microondas y lavavajillas. Esta técnica tiene como origen Japón, pero en México ya se adaptó muchísimo por los materiales y por la resistencia. Los decorados que hacemos, pues nos fuimos a los museos, a revistas antropológicas y a la misma zona de Tláhuac. Entonces, las piezas, como en la antropología, la cerámica refleja el tiempo y el espacio de quienes las elaboran, de las sociedades. Asimismo, nuestra cerámica refleja quiénes somos nosotras y nuestra sociedad. Es muy laboriosa esta técnica, requiere de mucho tiempo. Si solo hiciéramos una taza, son 10 días de elaboración. Manejamos técnicas como es el torno, el vaciado y el forjado a mano. A mí me gusta mucho decorar, me gusta experimentar como con los engobes y hacer joyería de cerámica, es lo que más me gusta hacer. En la época prehispánica hay como tres tipos de joyería, la que es de semillas, metales y de barro. Entonces lo que yo estoy haciendo es una fusión de cerámica con algodón teñida con tintes naturales. Ambas son técnicas prehispánicas de México y eso mismo lo llevo en mis piezas también. Con previa cita, estamos en redes sociales como Mujeres Alfareras de Tláhuac. Ahí pueden encontrar nuestros datos, igual en el Maps, ahí viene la dirección como Mujeres Alfareras de Tláhuac.
La verdad es que a mí es un proyecto que me gusta muchísimo, porque además algo que tienen es que siempre están innovando, siempre están buscando hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas. He tenido la oportunidad de tratar con algunas de ellas, de conocerlas a lo largo de los años, y la verdad es que es un proyecto que me gusta muchísimo justo por eso, porque es un proyecto que tiene muy claro su principio de sororidad, de impulsar a las mujeres de su comunidad, de sacar adelante nuevas ideas, nuevos proyectos y además de ser creativos. Entonces, creo que justamente cuando hablamos de proyectos llevados a cabo por y para mujeres, las Mujeres Alfareras de Tláhuac son un gran ejemplo e inspiración de cómo las mujeres podemos trabajar juntas.
Gracias Rosalba, gracias mi querida Clara Monroy, gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy sábado 8 de marzo del 2025, vamos a escuchar a Madonna en Beautiful Stranger aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a tu programa Amo México en Grupo Fórmula y sábado 8 de marzo del 2025. Agradecemos de corazón tu compañía, tu preferencia como cada fin de semana y vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde tenemos oportunidad de platicar, de revivir esta conversación con mi querida Camila Haber.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Tenemos el enorme privilegio de estar conversando con Camila Haber. La verdad es que me puse de pie nada más escuchar su voz. Ella es apneísta y activista, podríamos decir, protectora, embajadora de todo lo que nos enorgullece y que hace de México y puntualmente de la península de Yucatán algo por lo que vale la pena incluso dar la vida, ¿no? Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a Amo México.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Alonso.
Estamos muy honrados de escucharte porque, pues bueno, tu voz que se escucha por todas partes, tienes un mensaje y una misión de vida. Platícanos un poquito acerca de qué te motiva, qué te hace feliz y qué te preocupa o qué te ocupa el día de hoy.
Yo soy apneísta, practico apnea a nivel competitivo, sostengo récord nacional mexicano de profundidad en 82 metros y yo he encontrado una forma de balancear este activismo y la motivación como deportista nace de estas ganas de proteger, de cuidar, de defender, pues primero el espacio donde yo aprendí a hacer este deporte, donde fue como mi salón de clases al principio, que son los ríos subterráneos de la península de Yucatán, los cenotes, y también ya ha ido creciendo esta lucha que a una lucha por la vida, a sumarme a otros esfuerzos que buscan pues intentar cambiar el rumbo del planeta donde vamos, del país. No siento que yo esté así tanto preocupada porque me siento que me ocupo, entonces creo que de ahí también he encontrado una forma y un balance en ese estilo de vida. Haber descubierto a mí misma a través de este deporte y a través de este contacto con el agua me ha formado en mi vida personal, profesional. Haciéndolo en apnea despierta una dimensión de tranquilidad, de paz, de silencio, de autoconocimiento que pues sigo y continúo explorando y tengo muchas ganas y mucho ánimo de seguir creciendo.
Platica un poco acerca de estos cuerpos que se encuentran tan amenazados desde diferentes frentes. Hemos platicado ya con el maestro Guillermo de Anda, querido amigo del proyecto Gran Acuífero Maya, que ha tenido diversas reflexiones en torno precisamente a la afectación que la actividad humana inconsciente de lo que salvaguarda la península debajo de su manto selvático. Platica un poco acerca de este espacio y de estos retos que enfrenta.
Pues la península de Yucatán es un lugar único en el mundo. Yo siento que a veces entrar en estas cuevas, en estos cenotes, entras a cuevas que están vivas, que están en constante movimiento, que siguen cambiando, siguen en procesos de karstificación, y creo que es un refugio de este elemento tan importante para nosotros, que es la reserva más grande de agua del país y también tiene afectaciones a nivel regional. Descender en esos espacios donde la luz está cambiando, donde quitarte de la mente que también está bajo una amenaza y que cada día que va pasando, pues estamos más cerca de que sea la última vez o que los cambios sean verdaderamente ya visibles, porque pues está pasando y pareciera a veces inevitable. Va desde contaminación del agua, que llevamos hablando de esto muchos años, por parte de agroindustria, por parte de falta de tratamiento de aguas residuales, el crecimiento urbano desmedido. Este paraíso pareciera que es como una bandera que vengan inmobiliarias, hoteleros a desarrollarlo de manera desmedida. Ha pasado en otros destinos de México. El turismo masivo se promueve mucho como un motor de economía, pero también tiene toda una parte en donde se beneficia a las pocas personas que son propietarios. Crea un desbalance social muy grande. Todo lo que sucede en la superficie permea y se filtra y acaba llegando al acuífero. Ahorita hay una amenaza muy grande que ha sido las granjas porcícolas, que han crecido sobremanera en el estado de Yucatán. También la agroindustria, como hay mucha agua, pues dicen de aquí somos, no vamos a seguir creciendo. Pero ya la contaminación del agua es visible, ya sabemos que está afectando. Es un balazo en el pie porque estamos deteriorando por lo que se promovió como un paraíso. Y bueno, ya en este contexto ya grave en el que se encuentra la península, la tala ilegal es muy grave. Llega este megaproyecto mal llamado el Tren Maya, que fuera de ser de que no solamente el tren lo que se está implementando, sino todo el modelo económico que viene a perpetuar y además a volver las amenazas de manera exponencial. Y este modelo se ha ido perpetuando: Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar. O sea, pareciera que va así del norte hacia el sur permeando. Y ahora pues se teme que el tren viene a una exponencial este desarrollo que pareciera que es muy difícil de detener. La ambición, la codicia, la ceguera está causando daños irreparables al día, constantemente. Esta urgencia de terminarlo, y por lo mismo, y no solamente por la urgencia por terminarlo, sino ya de por sí en el contexto en el que se sitúa, que es sobre un suelo frágil, pues no es el espacio para construir un tren que se promueve turístico. También sabemos que es de carga, y es de carga para venir a explotar y extraer el sur del estado. Hoy más que nunca se está articulando el sur del país. Muchos esfuerzos que se están sumando. En SOS Cenotes somos parte de la red de resistencia sur-sureste por la vida y el territorio. Es como una red regional que incluye organizaciones y comunidades que están en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo. Eso va avanzando, seguimos evidenciando día a día lo que está pasando, cómo va evolucionando. Nos reportan que hay una cueva que ya está siendo perforada, nos reportan que hay esas caveras nuevas donde están extrayendo material. Ha sido un trabajo de exponer lo que está pasando, y yo digo que la historia y el tiempo también harán justicia, ¿no? Seguimos poniendo resistencia porque creo que es importante no dejar de poner y hacer la lucha. conocer un poco más de sus esfuerzos está empezando las plataformas de redes de la red de resistencias, que es red.resistencias.ss de Sur Sureste. Y bueno, y en esta red se comparten esfuerzos de muchos. También hay miembros que participan, que son parte del Consejo Nacional Indígena. También hay miembros que están en programas como de Civicultura. También están miembros, por ejemplo, del SEMDA, que es Derecho Ambiental. Aparte, por ejemplo, está el CRIPS de Calakmul, que es el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, que se encuentran en Calakmul, que ahí también necesitan pues mucha visibilidad, porque Calakmul es una zona que todos sabemos del valor que tiene, y la Sedena está construyendo un hotel con un casino en el núcleo de la zona arqueológica. Estamos viviendo algo que no se había visto. En Palenque, en la estación del tramo 1, en la primera estación, la Sedena está construyendo un hotel todo incluido de más de 1,000 cuartos. Estamos en una constante lucha contra la desinformación. A mí me gusta mucho hablar de medios independientes también, y ahorita se están gestando uno que se llama Disidente, que creo que es Disidente MX, que está de la península de Yucatán, podcast de Fugitivas MX, que también hablan de estos temas, y uno un poco más político de la península de Yucatán se llama enrealidad.mx. Obviamente siempre están allá afuera las redes del Consejo Nacional Indígena, que están siempre compartiendo un poco de la defensa que hacen de su territorio y cómo eso también quieren que permee en la península de Yucatán a comunidades que llevan teniendo sus tradiciones y costumbres por muchos años, que los tuvieron que defender y sus ancestros lo defendieron, y ahorita están encontrando con que están en un proceso similar, en donde tierras que eran comunes, tierras que eran ejidales de consumo y de uso comunitario, están siendo tomadas o compradas por inmobiliarias, por la especulación inmobiliaria que trae también el tren. Es importante que volteemos los ojos como mexicanos a lo que sucede en esta zona.
Es nuestro momento, además, y creo que hay un compromiso inevitablemente adquirido cuando uno visita esta región por informarse, por compartir, reflexionar, exigir, denunciar y sobre todo acercarse a voces como tú, Camila, que están afortunadamente evidenciando y visibilizando los atropellos. Aquí en Amo México, esta es tu casa, esperamos que sea la primera de muchas. Cuenta con nosotros siempre, cualquier voz que esté en tu ecosistema que nos pueda compartir su visión, su reflexión, su historia, nos va a encantar recibirla por acá, y siempre que estés disponible conversemos más sobre este tema que nos atañe a todos.
Súper, muchas gracias, Alonso, por el espacio.
Gracias a ti.
Estamos en contacto, gracias.
Gracias, Camila. Y ahora vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Die With A Smile de Lady Gaga con Bruno Mars, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025. Esto que escuchaste fue The Time Is Now de Moloco, y estamos muy agradecidos por tu presencia y preferencia como cada fin de semana en esta emisión número 172 de Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo, me encuentras en redes sociales, en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo de Altazor Intelligence prepararon una encuesta sobre la conmemoración del 8 de marzo.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en Contexto, la sección acerca de datos, insights, perspectivas acerca del mundo del turismo y de los eventos que son relevantes en nuestro querido México, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos grandes profesionales que integran parte del equipo de Altazor Intelligence. Primero, mi querida socia y Chief Strategy Officer, CSO de Altazor Intelligence, mi querida Yolanda Barrita, bienvenida.
Muchas gracias, un placer.
Y nuestra querida Sara Alcántara, que pues ya es una, digamos, invitada, diría yo, sistemática de aquí en nuestra sección de En Contexto, querida Sara. Ella es Senior Manager de Altazor Intelligence. Bienvenida, querida Sara.
Muchas gracias, Claudio. Un gusto estar aquí como siempre.
Y hoy vamos a tener el placer, querida Yolanda, querida Sara, de que ustedes nos cuenten acerca de un estudio que hicimos con nuestros aliados de Question Pro para esta sección de En Contexto en Amo México por Grupo Fórmula, donde hicimos un sondeo acerca de este importante Día de la Mujer, el 8 de marzo, para analizar un poquito qué pensamos acerca del 8 de marzo, qué pensamos o cuáles siguen siendo o no los retos de la equidad en nuestro país. Así que para ello hicimos este estudio y a mí me gustaría mucho, Yola, Sara, que ustedes llevaran toda la sección y yo al final estaré escuchando pendiente y al final pues me despediré de ustedes.
Buenísimo, me encanta, Claudio. Sí. La verdad es que a mí este tema, y creo que a Sara y a todas las Altazoras nos gusta mucho, le hemos venido dando seguimiento año con año, y pues interesante porque hemos visto cómo se van moviendo de alguna manera las percepciones en la opinión pública.
Con mucho gusto les compartimos esta data que es bastante importante e interesante. Y nuestra primera pregunta fue, ¿qué significa para ti el 8M?
Y creo que aquí, Sara, es interesante cuando les digo que se han ido moviendo los números año con año, porque si bien la principal respuesta, ¿no?, traemos con un casi 46%, que es un recordatorio de las luchas que aún enfrentamos como mujeres, está muy, muy cerca con un 42%, que es un día para celebrar a las mujeres, que si nos remontamos a años, normalmente se tomaba como esto, ¿no? Como un día de celebración, de festejo, reconocimiento, digamos, a las mujeres, y vamos como cada año, pues sí se va acentuando más y se va teniendo más la conciencia de que es un día donde nos recuerda que lo que hemos luchado y lo que viene también hacia adelante. Y pues bueno, finalmente hay un 12% que dice que es una jornada de protesta y reivindicación, que finalmente de alguna manera va entrelazado con esto, ¿no? De la lucha que aún enfrentamos en un país como este. Y que gracias a muchísimas mujeres que lucharon, que salieron, que alzaron la voz, etcétera, es que hoy en día estamos donde estamos, que si bien falta mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado bastante.
Y bueno, pasamos a nuestra segunda pregunta, que fue que si participarías en una marcha del 8M.
Sí, y que también es interesante cómo pues más del 50%, ¿no? El 53% dice uh-huh. que no participaría, exacto, que prefiere apoyar de otras maneras. Hay que recordar también que en este diseño hay tanto hombres como mujeres, ¿no?, que respondieron esta pregunta, pero bueno, es un poco más del 50%, mientras hay un 22% que dice que no está segura, ¿no?, como que todavía le dudan, que buscan más información, etcétera, versus un 24% que creo, Sara, que tú y yo estamos ahí, que es que sin falta el 8 de marzo, sea el día que sea, salimos ahí, tomamos la calle y vamos, ¿no? Y cada año. Aquí quiero hacer una reflexión porque, ligado a la pregunta que sigue, que les hicimos a todas estas personas, que es clave, ¿no? Porque es que si creen que el 8 de marzo ha cambiado algo en México, y pues hay un porcentaje bastante, pues es importante, ¿no?, que al menos es el 22% que dice que no mucho, mientras que el pues casi 42% dice que algo, pero aún queda mucho por hacer, y un 37% que dice que sí ha incrementado la conciencia sobre los derechos de las mujeres. Yo en lo particular creo que los grandes avances, porque sí son grandes avances que ha habido en los últimos años, yo te diría en la última década. Yo estoy muy convencida de que ha sido porque las mujeres hemos salido los 8 de marzo, hemos exigido toda esta parte de los deudores alimenticios, de que no pueden obtener su INE, un pasaporte, un crédito, de que van a estar expuestos, digamos, incluso para la búsqueda de un trabajo, ¿no? Etcétera. Me parece que son logros bastante interesantes, bastante, pues, relevantes, y que yo estoy convencida que sí tienen mucho que ver con estas mareas rosas, moradas, ¿no?, que vemos cada 8 de marzo, hablando particularmente en la Ciudad de México, que estamos aquí, pero creo que sí ha sido un empuje importante.
Y otra pregunta que creo que es muy interesante, Yola, y creo que tú traes ahí un punto muy importante que mencionar, que fue cómo reaccionan tus amigos y familia al 8M.
Sí, y lo vemos también en nuestro sondeo, un 40% dice que apoyan, ¿no?, y a veces participan en eventos. Un 26% pues dice que son indiferentes o que no le ven algo de relevancia. Y un 34% pues que tienen opiniones mixtas, ¿no? Pero creo que cada vez en ciertos círculos comienza a haber un poquito más de, pues de, al menos de respeto, ¿no? De decir, bueno, vas a ir, adelante. Cada vez hay más también grupos, ¿no?, colectivos o que se juntan entre amigas, entre familiares. Yo he visto niñas, bebés de todas las edades, y me parece que pues en este caso falta muchísimo, muchísimo por avanzar, pero de alguna manera podríamos decir, y las calles lo demuestran con los números cada año, que pues se podría interpretar un soporte ahí mayor de amigos y familia. De pues mujeres jóvenes de 14, 15 años que van a ir por primera vez, ¿no?, y que las llevan las tías, mamás, amigas de mamás, madrinas, etcétera, y que va a ser su primera participación.
Pues nos vamos por nuestra última pregunta, que es que ¿qué opinas sobre la cobertura que dan los medios al 8M?
Pues mira, aquí según el sondeo, ¿no?, nuestros participantes dicen que un 46% casi que se hace de una manera sensacionalista. Yo coincido en cierta parte, porque no solo pasa con el 8M, sino con muchas otras manifestaciones donde nunca faltan los grupos de choque, ¿no?, o elementos que tienden a enturbiar las marchas, las manifestaciones, etcétera. Entonces, depende, ¿no?, de cada medio de comunicación, pero creo que en general también ha habido mucha participación, mucho apoyo, sobre todo en redes sociales, que van documentando los diferentes contingentes, ¿no?, los diferentes momentos de las marchas, y creo que esto ha sido importante, incluso durante la pandemia, que quienes salimos a marchar, pues hubo una gran cobertura de medios, y pues eso me parece que es relevante, porque siempre la parte de abrir los datos, las imágenes que llegan a ser impactantes, ¿no?, de toda Reforma, nuevamente hablando en Ciudad de México, pero en otras ciudades, en otras capitales, que también se desborda, pues creo que eso impulsa y pues sobre todo le da mucho más legitimidad al movimiento.
Y bueno, pues llegamos al final de nuestro sondeo. Yola, Claudio.
Pues gracias y a todos los que participaron con estas respuestas, gracias a quienes estuvimos marchando, quienes estuvimos paso a paso alzando la voz, ¿no?, incluyendo a las niñas, a las mamás que trajeron a las niñas, a las abuelas, etcétera, por haber venido, por haberse sumado. Y creo que realmente cada año se van teniendo batallas nuevas y vamos pudiendo paso a paso ir ganando terreno.
Muy bien, la verdad es que qué datos tan interesantes arroja este sondeo sobre la percepción del 8 de marzo y de los asuntos vinculados con la equidad en nuestro país. En este sondeo que hacemos con Question Pro, nuestros aliados de Altazor Intelligence. Un placer, Yolanda Barrita, Chief Strategy Officer de Altazor, y mi socia querida y comadre, mi querida Sara Alcántara, Senior Manager de Altazor Intelligence. Gracias por compartirnos estos datos importantes acerca de este tema clave para nuestro futuro colectivo.
Muchas gracias, Claudio, y no olvidar que pues esto sigue y sigue y sigue, ¿no? La lucha, estamos y seguimos en la lucha.
Muchas gracias, Claudio, Yola, y como dice Yola, seguimos luchando y seguiremos.
Gracias, muy bien, Sara, pues, qué gusto.
Gracias.
Muchas gracias. Así que seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula. con nuestro querido Alonso Vera, mejor conocido como Pata de Perro.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión número 172 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 8 de marzo del 2025. Agradezco en los controles a mi queridísimo Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula de Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde en nuestra sección Amo México. Vamos a platicar acerca de Durango, justamente nuestra propuesta también para la Semana Santa, Semana de Pascua, donde estaremos visitando la Reserva de la Biosfera de Mapimí junto con Angélica Herrera. También platicaremos con Óscar Gilberto Jiménez Carrillo acerca del Museo de Pancho Villa en Durango Capital, donde también se encuentra el Mercado Gómez Palacio, donde estaremos platicando con Guadalupe García Díaz, y después mi queridísima Marta Garza del proyecto Urajan de Luna y Cuero Viejo en el pueblo de Nombre de Dios. Estaremos también conversando con Marlene Lelo de la Rea en nuestra sección Travel Mexico with Kids con nuestra queridísima Ana María Fernández, y en Origen vamos a platicar con Juana Bravo, cocinera tradicional allá en Angahuan, Michoacán. Esto y mucho más el día de mañana aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Mientras tanto, me despido. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana. Te dejo con esta canción titulada Nothing Matters de The Last Dinner Party.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.